es cuántos trabajadores, cuántas personas hay ahora dentro de la fábrica, porque se sabe qué sucede ahora.
Debe haber 20 personas debe haber adentro de la fábrica.
¿20 personas?
Sí. ¿Detenidos hasta el momento?
No, no tengo idea cuántos detenidos, pero sí hay compañeras heridas que las reprimieron, les pegaron.
¿Se esperaban este operativo?
Con esta brutalidad no, porque nosotros somos mujeres y estábamos pidiendo por nuestro trabajo. Estábamos demostrando que la empresa nos quiso echar de la nada.
Fue una semana jodida, che. No sé cómo te tocó a vos, ni dónde te agarró. A mí, entrando justo al estudio, escuchando que se preparaba todo para el desalojo, y a partir de allí, junto con uno de mis socios, hablábamos de esa angustia. La angustia de prender la tele y ver cómo cagaban a palos a trabajadores que fueron despedidos de una multinacional como PepsiCo. Y luego la angustia se fue transformando de a poquito en broncas que uno va acumulando y sigue acumulando a lo largo de este gobierno y también de otros gobiernos. La bronca de escuchar que la empresa tiene derecho a despedir. Ahora vamos a decir algunas líneas jurídicas de si existe un derecho a despedir. Que la empresa tiene derecho a trasladar su propia planta a otro lugar, que la empresa tiene derecho siempre que pague una indemnización. Que la empresa cumplió con el doble de lo que estipula la ley, que la empresa tiene derecho a extorsionar con guita y un concurso preventivo que no termina. Que había una orden judicial de una jueza que se apresuró, que tiene un marido o no sé qué del PRO, que sale en fotos con pose el intendente de San Isidro. Un fiscal que dice que ordenó el desalojo por seguridad también del barrio porque la empresa puede contaminar. Y allí veías esa angustia de observar trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a ser humillados y humilladas y despedidos con un papelito. Trabajadores que tienen derecho a quedarse sin laburo, que tienen la obligación de respetar una propiedad privada, que además deben cumplir con una orden judicial. Algo de lo que fue pasando en la semana. Mira, yo me hice apenas unas anotaciones para decir algo que se va diciendo mientras va pasando el tiempo, pero que me gustaría hacer una reflexión. No vamos a hacer un raconto de todo lo que está detrás de PepsiCo, simplemente algo para decir. Primero, la humillación. Trabajadores y trabajadoras que llegan a una planta de una multinacional que los espera con un papelito donde anuncia que la planta cerró, que va a haber una relocalización de su producción en otro establecimiento y que quedaban liberados de prestar servicio, es decir, de trabajar. Que estaban haciendo o dando cumplimiento a las instancias legales correspondientes y que había una crisis. Así comienza la humillación. Seguramente ya sabés, si escuchás este programa o si lo agarraste de refilón, quién es PepsiCo, porque te imaginarás, es una multinacional. PepsiCo Argentina cuenta con dos líneas de negocios en la Argentina. PepsiCo Bebidas, fundada hace 58 años, en 1959, y también PepsiCo Alimentos, que empezó a operar en el país en 1993. La línea de alimentos cuenta con 4 plantas productivas ubicadas, una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Barracas, 2 en la provincia de Buenos Aires, Florida, en la que reprimieron, y Mar del Plata, y otra en La Rioja. La facturación de PepsiCo en la Argentina, PepsiCo Argentina SRL, fue de unos 4.800 millones de pesos en el año 2016, según la revista Mercado. Y lidera el ranking de las empresas con mayor facturación de la Argentina. Creo que están dentro del ranking de las 200. Presta atención a algunas de las marcas, ya las conoces. PepsiCo Alimentos comercializa primeras marcas de ventas, por ejemplo, las papas fritas Lay's, Twistos, Quaker Doritos, Toddy, Peguamar, Cheetos o Pep 3D. Bueno, tenés ahí Pepsi, 7-Up, Gatorade, Paso de los Toros, Mirinda, Tropicana. Presta atención a las marcas porque si algo, poquito o nada, podés hacer en distinto lugar de la Argentina es no comprarlas. La compañía tiene ventas globales aproximadamente de 60.000 millones de dólares en el mundo. Tuvo una rentabilidad, y allí se discute en las revistas, alrededor de rentabilidad ganancias, 10.000 millones de dólares a nivel global. El 8 o el 10% de esa montaña de dólares se lo debe a la división en América Latina. Bueno, aquí aumentó su facturación en el año 2016 un 26%, dicen algunos. Otros afirman que está muy por encima de eso. Claramente, crisis no había de producción. ¿Qué está en juego en PepsiCo? ¿Qué es lo que uno observa que está en juego en este cerrar la planta? Lockout. Hay una figura jurídica penal que fue denunciada a la empresa en la justicia federal, a pesar de que una jueza, en lo penal de la provincia, ordenó un desalojo y el fiscal lo llevó a cabo. Fue denunciada por lockout. Lockout es cerrar, es un cierre patronal. ¿Para qué el cierre? Para lograr cierto cometido. ¿Cierto cometido en qué? En una disputa. ¿En una disputa con quién? Con trabajadores. En una disputa de poder con un colectivo de trabajadores organizados. Eso es un lockout. Uno dice que está detrás del cierre de PepsiCo y querer relocalizar su planta. Bueno, la lucha de clases, una cuestión de poder. Imponer otra manera de desvanecer derechos colectivos y sindicales. Es una estrategia de flexibilización laboral, prepararse para los nuevos tiempos que se vienen en América Latina y aquí en la Argentina con la era Macri. Mira, yo estoy leyendo, por otra cuestión, un librito, estoy releyendo un librito. A veces no te quedan los conceptos o querés repasarlos. Por otro tema, y lo venía leyendo justo esta semana, Benjamin Coriat, El taller y el cronómetro. Creo que es doctor en filosofía, es francés, si mal no recuerdo. Es la tesis doctoral de él del año 1976, que publicó aquí Siglo XXI España Editores. ¿Por qué El taller y el cronómetro? Bueno, porque analiza la modificación en la manera de acumular del capital a partir del taylorismo y luego el fordismo. Pero principalmente, ¿cuál fue la revolución productiva de Taylor? Fue lograr imponer el cronómetro en el taller. Esa es la metáfora. Y dice Coriat, apenas comienza su libro en la segunda página, al acabar con el control obrero sobre los modos operativos, al sustituir los secretos profesionales por un trabajo reducido a la repetición de gestos parcelarios, el cronómetro es ante todo un instrumento político de dominación sobre el trabajo. Como instrumento esencial de ese proceso de reducción del saber obrero de fabricación a la serie de sus gestos elementales, el cronómetro es, por la misma razón, mucho más que eso. Te ubicas un poco, ¿no? Había un gran problema en el siglo, luego de la Revolución Industrial. Si se quiere, no heredado, pero si se quiere, la manera gremial. Había obreros calificados de los cuales los capitalistas dependían a la hora de poder producir sus manufacturas. Dependían en varios sentidos. Primero, en la calidad de la manufactura, del conocimiento de ese obrero de oficio, del saber que tenía ese obrero para poder producir. Y segundo, del tiempo. Y como ese saber era tan importante, jugaba en la disputa de poder un factor elemental. Así los obreros constituidos en oficios o en gremios Discutían con la patronal cuál iba a ser el tiempo de trabajo y el salario. Es más, hasta se hacían disputas, grandes disputas, con los trabajadores no calificados, que no tenían ese saber. Los gremios eran celosos. Burócratas, y lo que podría llegar a ser hoy, pero hoy los burócratas son tipos que no laburan desde hace millones de años sentados en grandes mansiones, esquilmando y vendiendo a sus trabajadores. En aquellos años estos obreros eran de oficio. Y hasta había casos simpáticos citados en el libro de cómo en algún momento un conflicto sindical y contrataban o se producía a partir de obreros que no eran de oficio sin este saber, los obreros acaban comunicados y cita hasta el caso famoso de una tabacalera y una productora de cigarros, decir, no compre tal cigarrillo que no tiene la etiqueta azul producida por nuestro gremio porque usted compromete su salud. Porque esos trabajadores que no saben del oficio lo pueden llegar a matar. Bueno, esa disputa que hubo con el capital, a partir también de grandes inmigraciones en Estados Unidos, hacía pensar cómo sacarle al obrero ese poder de negociación que tenía. Y el librito este que te estoy leyendo así un fragmentito, lo que habla es eso. Es el taylorismo vino a imponer una manera de producir que lo que hizo es destruir el saber de la cabeza del obrero, hacer trabajos repetitivos, simples, y a partir de allí el empleador o el capital apoderarse del saber y en consecuencia apoderarse de la calidad del trabajo y principalmente de la velocidad de ese trabajo. Por eso se habla del ingreso del taller, en el taller, perdón, del cronómetro. Esa modificación vino a romper algo en la lucha de clases que no permitía producir más y que era un escollo. Y así sigue Benjamin Coriat en este libro El taller y el cronómetro. El cronómetro aparece como la avanzadilla de un ataque dirigido no contra el trabajo en general, sino contra la forma organizada y combativa de la clase obrera. El obrero profesional de oficio y de su sindicato. Lo que el cronómetro pretende romper, atacando la confraternidad de los gremios, es la excelsa y avanzada figura de la resistencia obrera. Condición de la primera industrialización, pero también principal obstáculo para la acumulación del capital en gran escala. Porque el obrero profesional, apoyado en la eficacia de su sindicato, llega a regatear elevadas tarifas e impone con su manera de actuar su propio ritmo a la producción de mercancías. Hasta aquí Coriat. Vuelvo a PepsiCo. ¿Qué está en juego en PepsiCo? Está en juego esto. Desarticular un poder obrero. Porque en empresas como Kraft o PepsiCo, la comisión interna no responde a la burocracia sindical. Y entonces se vienen nuevos tiempos. Hay que preparar a las grandes empresas para reacomodarse en el mercado y permitir una mayor acumulación. Hay que bajar esta compleja estructura de costos. ¿Y qué mejor si cerramos la empresa, la abrimos en otro lugar, obviamente dejamos algunos trabajadores o muchos fuera del camino, no tomamos a los 600, no a esos, a otros 600, sino 400 o 300, tercerizamos aún más, que es otra nueva forma de combatir a la clase obrera, y de un plumazo eliminamos a una comisión interna complicada. Porque si hubieran querido reducir el personal en PepsiCo, hubieran enfrentado grandes conflictos. Bueno, qué mejor si cerramos todo, previamente lo consensuamos con los poderes que hay que consensuarlo, con el poder nacional y provincial, y hacemos el experimento. Un experimento que no es nuevo. Un experimento que no es nuevo porque si vos te fijás quién es el CEO de PepsiCo en la Argentina es Marcelo Bombau. También CEO del grupo Clarín, que también fue parte del directorio de Milkout, sociedad anónima, que en 2013 cerró su planta en Chamical, La Rioja, con la misma manera de proceder. 44 trabajadores se enteraron con un cartelito que la empresa se mudaba. Bombau también figura en el directorio de torneos y competencias Sociedad Anónima. Y esto es lo que uno ve que está en juego en PepsiCo. PepsiCo no cumplió ni siquiera con las leyes burguesas. Vos sabés muy bien que el derecho del trabajo tiene un carácter ambivalente. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo es gracias a conquistas obreras, sangre, revoluciones y matanza de obreros. Con sangre conquistaron algunas de las leyes que hoy los protege. Y se fue conformando lo que se llama el derecho del trabajo, con principios propios de intuitivos de orden público de protección a uno de los sujetos, que es al trabajador. Al derecho del trabajo no le interesa tutelar los derechos de la empresa. En todo caso, eso es otro derecho. Pero este carácter ambivalente hace que, por un lado, conquistan derechos, pero también el Estado burgués necesita del derecho del trabajo como una válvula de escape para que la olla en ciertos momentos no estalle. ¿Y que no estalle qué cosa? El propio sistema. Porque hay una división, hay conflictos que dentro del sistema capitalista son irresolubles. Pero te decía, la empresa ni siquiera fue legalista, no cumplió con la ley burguesa. ¿Por qué? Porque, bueno, los dejó a todos en la calle. Dijo que iba a ser un procedimiento preventivo de crisis, que lo establece la Ley Nacional de Empleo, menemista, que obliga a las empresas que cuando quieran cerrar un establecimiento tienen que hacer un procedimiento en el ministerio junto con el sindicato con personería gremial y aclarar cuál es la cuestión de crisis que lleva a la empresa a dejar 600 tipos o todo su plantel en la calle. Bueno, lo inició. No hicieron nada en el ministerio. Obviamente allí estuvo la burocracia. Primero, con el procedimiento preventivo de crisis extorsionan. Porque si llega a salir bien, el trabajador se lleva el 50% de la indemnización que le hubiera correspondido si lo hubieran echado, sin causa. Luego la empresa, ¿qué hace? Empieza a extorsionar, uno por uno, a llamarlos a ver si, ¿por qué no agarran 200% de su indemnización? Porque se pueden quedar sin nada. Estrategias legalistas, pero la empresa incumplió la ley. Además de cometer un delito, que es el lockout patronal, y obligar a otras empresas a sumarse a ese lockout patronal, porque allí adentro también funcionaban otras empresas tercerizadas, la del comedor, la de limpieza. Y si termina el procedimiento preventivo de crisis y no se llega a un acuerdo, bueno, las partes quedan libres. Libres de hacer lo que quieran, pero la empresa tiene que estar funcionando cuando haces esto. ¿Por qué lo hacen sin funcionar? Para que no se puedan juntar dentro de la empresa. Para que no te puedan hacer una huelga. La empresa tiene derecho a despedir. Bueno, te decía, eso es una falacia, es mentira, y te explico brevemente jurídicamente por qué. Si fuera un derecho a despedir, no se entiende por qué tiene que pagar una indemnización. La indemnización es reparar el daño ocasionado por un acto ilícito. Por eso, cuando te despiden, deben pagar una indemnización. Es elemental. Es una cuestión elemental. Por eso, la empresa no tiene derecho a despedir. Comete un ilícito que la ley no quiere. La ley quiere que las causas por las cuales un trabajador deje de trabajar no sean la discreción de la empresa ni la arbitrariedad. Porque tutela al trabajador. ¿Y sabes por qué? Porque el derecho al trabajo es un derecho humano. Si vos no tenés trabajo, no adquirís un salario. Y si no adquirís un salario, no tenés manera de comprar los elementos que te permitan vivir, alimentarte. Por eso, un ciudadano sin trabajo no es nada, no es ni siquiera un ciudadano. Y eso es lo que dijo, entre otras cosas, Luis Raffaelli, en el fallo que ordena la reinstalación de los trabajadores de PepsiCo, emitido en realidad el propio a 2 horas después de la orden de desalojo. No quiero agobiar con cuestiones legales. Hay ilegalidades por todos lados. Una empresa no tiene derecho a cerrar su planta e irse. No. Y el derecho de propiedad, el derecho de propiedad es sobre los medios de producción. Pero sabes muy bien que desde hace muchísimos años y muchas décadas, la propiedad no es absoluta, tiene límites, y el límite está dado por los derechos sociales, el respeto a los derechos humanos y sociales, entre otros, el trabajo. La empresa tiene que justificar por qué, cuál es su razonabilidad para irse a otro lugar, y en su caso ver cómo repara el daño ocasionado. Claro, si la empresa hace esto, no tiene manera de justificar cuál es la razonabilidad de ir a Mar del Plata. O sí, la razonabilidad de ir a Mar del Plata es desarticular la conflictividad sindical interna. Me voy, me la llevo allá. Contrato menos trabajadores. Y chau Balaguer. Chau Catalina, chau Comisión Interna, chau Zurdos. Se quedaron en la calle. Catalina Balaguer es una de las delegadas reinstaladas y que yo, como estudiante de Derecho del Trabajo, tuve que estudiar y está en todos los tratados de Derecho del Trabajo, el caso de Catalina Balaguer. Eso es lo que está, ni más ni menos, en juego aquí en PepsiCo. Y como esa razonabilidad la empresa la sabe y no la puede exponer porque cualquier juez laboral le diría eso es un ilícito y no lo va a poder hacer, es que la empresa tomó este camino. Lo peligroso de este camino es que está consensuado. Es una práctica que se viene, avalada por el gobierno nacional, por el gobierno provincial, y estos turros que tenemos, estos mafiosos que tenemos en la justicia penal en cada una de las provincias y en la federal también. ¿Cómo continuará la cuestión? Bueno, allí hay un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dice a 10 trabajadores tiene que reinstalarlos. Usted incumplió la ley. Violó el derecho humano elemental a trabajar. Y como dicen los trabajadores de PepsiCo, si no hay pan para nuestros hijos, que no haya paz para los empresarios.